No, bueno, que esta situación de pandemia hemos hecho un análisis y efectivamente ha empeorado las ya difíciles condiciones en que vivían nuestros pueblos, ¿no? América Latina es el lugar más desigual del mundo, no el más pobre, sino el más desigual, donde más diferencia hay entre los pocos que tienen mucho y los muchos que tienen muy poco. Y efectivamente esta condición de la pandemia, por varias razones, empeoraron aún más la situación. Y lo que más alarma es que, bueno, que será difícil recuperar el nivel que teníamos hace 2 años, que ya de por sí, insisto, era bastante, digamos, complicado por la injusticia. Si hubiera habido una articulación mayor, si hubiese continuado con lo que se hizo en los 2000 en relación a la integración regional, un Mercosur que funcionaba, no solamente en lo económico, un UNASUR que fue creada y dio mucho resultado, una CELAC. Esto hubiera sido diferente, era diferente la previsión, diferente la articulación de circulación entre las fronteras, diferente la búsqueda de vacunas, diferente la búsqueda de los remedios necesarios para atenuar las consecuencias una vez contagiado. Así que eso es lo que hemos concluido, ¿no? En el análisis de esta situación, que además, por supuesto, ni siquiera estamos analizando algo que pasó, ¿no? Está sucediendo.
Ahora, labor de entre los países de Latinoamérica, ¿han podido evaluar quiénes son los que están en peores condiciones en este momento a raíz de esto que usted está planteando?
Sí, bueno, son los que menos protección tienen del Estado. Son los que el Estado se ha desinteresado, se ha, digamos, desentendido, ¿no? Brasil y Perú son dos ejemplos claros de eso. Digamos, otros también, pero son los dos extremos donde, en Perú, por ejemplo, yo estuve hace poco para las elecciones, al haber el 70% de la economía informal, bueno, esa gente no puede cumplir
Con sus obligaciones.
sin arriesgar el ingreso, la cuarentena. En Brasil, bueno, obviamente el Estado no solamente no protege, sino hay un gobierno que llama a la desobediencia, que implementan todas las sugerencias de salud, va en contra de las decisiones de los prefectos de la ciudad y de los gobernadores, así que, y además, bueno, de vuelta no realiza ninguna asistencia social, con lo cual son, yo diría, los dos países en la región que más se puede ejemplificar la falta de atención desde el Estado, la despreocupación desde el Estado, y bueno, y entonces las consecuencias terribles que está sufriendo la gente más humilde.
¿Cuáles son los motivos fundamentales que ustedes han evaluado? ¿Tiene que ver con una falta de integración entre los países de Latinoamérica? ¿Como que hace falta reforzarlos estas diferencias entre algunas políticas de Estado entre, por ejemplo, países como Brasil, Perú? ¿Se marca una tendencia por allí?
Sí, yo creo que son las dos cosas, la ausencia del Estado, por un lado, y por otro lado la falta de integración, ¿no? Realmente nosotros teníamos, hay un momento del 2000 al 2015, digamos, con un pico fuerte en el 2005, que la región era próspera, ¿no? Era próspera la región, las economías crecían, la pobreza bajaba, fue así. No es un problema ideológico, es un problema que la integración es clave. La integración ya no es un problema de banderas políticas, sino de una cuestión pragmática. En este momento del mundo, que se han achicado las cadenas de valor, que digamos que todo se genera más comercio intrarregión, nosotros no podemos hacer cadenas largas, entonces hay que comerciar con los que están más cerca, hay que negociar todo con los que están más cerca. Hay que apoyarse mutuamente con lo que está más cerca. Y eso, bueno, fue todo lo contrario a lo que hizo Macri, lo que hizo Bolsonaro, lo que ahora quiere hacer la calle Pou, ¿no? Lo que hizo Cartes, y ahora las consecuencias son estas. Nosotros tuvimos un momento virtuoso, probable momento virtuoso, en los 2000, que se extendió hasta el 2015. Y bueno, si nosotros no recuperamos esa articulación entre los gobiernos, va a ser muy difícil. Somos países pequeños, incluso hasta Brasil, con la dimensión que tiene. Argentina, moverse solo en el mundo, si no tiene con quién articular y negociar, articular relaciones con una China que además tiene todo un sistema alrededor en el sudeste asiático de conexión, con los Estados Unidos, con su Acuerdo de Libre Comercio del Norte, con Europa, y nosotros solos. en un suburbio del mundo, con 45 millones de habitantes, ¿qué podemos hacer? No, no, el destino es la integración y el rol del Estado, ¿no? Acá se ha aprobado y no tiene que ver con un problema de izquierda o de derecha, ¿no? Porque Corea del Sur y Japón son dos países claramente capitalistas, pero han tenido una preocupación desde el Estado para proteger la población muy claro.
Y si bien, ¿no? Y si no es un problema de ideologías, por ejemplo, como usted menciona, ¿no? Y tiene que ver con la ausencia del Estado, esto lo está diciendo claramente, pero digo, ¿por dónde pasa? ¿Por la ambición? ¿Qué han visto de los líderes de cada nación, ¿no? Que no logran comprender cuál es la situación que se está atravesando y que siguen generando que haya unos pocos que se enriquezcan para que haya muchos más pobres? ¿Cómo se lo entiende?
Y porque es un modelo, acá no hay un problema de personalidad, es un modelo. Históricamente en América Latina hay una élite que se asocia con el imperio en desmedro del pueblo, que hace su negocio, que tiene sus acuerdos, hasta ideológicamente coincide, ¿no? Hay como una admiración. Pero sobre todo que, digo, para tomar de vuelta a Perú, la aristocracia limeña, que es multimillonaria, en la aplicación de una política extractiva terrible de los minerales, trabaja para ella, el pueblo no le importa. Acá los agroexportadores pasa lo mismo, ustedes daban algún ejemplo de la ganancia que tienen los agroexportadores. Entonces es un modelo, no es bueno o mala gente, ellos viven muy bien, su sector, digamos, tiene ganancias crecientes y hay una despreocupación del conjunto de la nación y del pueblo. No entra en su esquema preocuparse. Bueno, pobres habrá siempre, algunos más sensibles reparten algo, quieren repartir algo, otros directamente nada, que se arregle. Entonces es un modelo, el modelo neoliberal exportador es ese. Nosotros tenemos que tener un modelo productivo, porque un país como el nuestro, 45 millones de habitantes, no. Por más que se pudiera sembrar el doble de soja, imposible. Y por más que se pudiera vender el doble de soja, que es imposible, y por más que la soja aumentara el doble, que es imposible, tampoco, digamos, se redistribuiría el conjunto de la población. Porque eso toma una parte pequeña del conjunto de la población económicamente activa. Entonces, es un modelo contra otro modelo. Claro, en ese modelo, los que se benefician mucho.
Claro.
Y no van a querer cambiar. Entonces, ese es el problema. Que hay un modelo donde las élites dominantes, digamos, los grupos económicos, se asocian con el imperio de turno y el pueblo, bueno, que se arregle.
Justamente estábamos ilustrando hace algunos minutos, dábamos buenas noticias y comentábamos lo que está pasando rumbo a San Nicolás, ¿no? Tractores de todo el país están marchando y un colega me decía, van a generar la COVID Fest en San Nicolás, no con cerveza, estas fiestas que se denominan así Fest, sino con brutos tractores importados, y nos decían, es la zona del campo mediano tirando a chico San Nicolás, que da ganancias superiores a los $400,000 al año y tiene solo 44.000 hectáreas sembrables. Digo, ¿cómo se concentra la riqueza en pequeñísimos sectores, no?
Sí, bueno, y además esos sectores que tienen crédito al 25%, el del Banco Nación, y por otro lado tienen los silos bolsa llenos de grano y además divisa que no liquidan, las ganancias son terribles, ¿no? Y permanentemente insistiendo que el campo es castigado, es un descaro, una hipocresía. Está claro que, digamos, que ellos saben, por supuesto, todo lo que ganan, ¿no? Pero bueno, yo creo que es así, acá, pero eso se arregla con el Estado que efectivamente tome medidas. Porque si se apela a la sensibilidad de los ganaderos y de los, digamos, los que tienen campo, sí, difícil. Difícil porque están acostumbrados desde históricamente, digamos, los que trabajaban en el trabajo esclavo hasta los peones actualmente como viven. Ellos se creen superiores, creen que están destinados a vivir muchísimo mejor. El país es totalmente natural tener una casa base, un departamento vacío en Puerto Madero, una casa en Punta del Este, cuatro camionetas 4x4 y pagarle 20.000 pesos por mes a los peones. Eso está en la cabeza de ellos, ¿no les parece normal eso?
Tal cual. Labor de, bueno, el CEPAL, por ejemplo, estimó que el total de personas pobres en Latinoamérica ascendió a 209 millones a finales del 2020, son 22 millones de personas más que el año anterior, y se está instando de alguna manera que a formar un estado de bienestar, ¿no?, entre las distintas regiones de Latinoamérica. Yo la verdad que recién destacaba las medidas del gobierno nacional y de los privados que están invirtiendo también, como la industria, por ejemplo, cervecera o del automotor, ¿no? Que además de invertir, están generando más fuentes de trabajo, y esto también hay que destacarlo, por supuesto, con apoyo del gobierno nacional, que genera o créditos o postergación de pagos o disminución en las cargas y demás. Pero la brecha es muy alta, es muy grande. ¿Tienen datos en el Parlasur de cuánto se incrementó la riqueza en los sectores ricos, valga la redundancia?
Nos movemos con los datos de la CEPAL, ¿no? Uh-huh. Y los datos que aparecen en algunos resúmenes de las bolsas, uh-huh. Cuáles son las sociedades que más ha ganado, pero no hace falta tener mucho dato para comprender que efectivamente también en este caso ha habido un estiramiento de la pirámide de donde los ricos han aumentado su riqueza, ¿no? Uh-huh. Pero es así, bien. Y ese llamado de la CEPAL, bueno, Alicia Bárcena es una amiga, extraordinaria economista, uh-huh. Ese llamado a que los estados articulen tiene que ver, insisto, ¿no? con un modelo. Uh-huh. Es más, a los que le admiran tanto a los Estados Unidos y le gusta mirar todo lo que hacen los Estados Unidos, hasta el propio Biden está tomando medidas. Bueno, estaba todo decidido si era peronista, si no era peronista, evidentemente se arrimaría más a las posiciones que ha tomado Roosevelt en los 30, y tiene que ver que cada vez que hay una crisis, hasta el capitalista más pintado recurre al Estado. Uh-huh. Porque no hay otra manera de salir adelante, insisto en esto, ¿no? Así. No se puede hacer llamamiento uh-huh. a los que más tienen para que, en fin, sean más sensibles. Aquel Estado es el que tiene que intervenir. Con políticas activas, restringiendo las ganancias de los que mantienen y favoreciendo a los sectores productivos y a los trabajadores.
Tal cual. ¿En qué está trabajando el Parlamento del Mercosur en estos tiempos? ¿Cuáles son las preocupaciones principales y los temas que aborda permanentemente?
Yo presido el Observatorio de la Democracia y efectivamente estamos intentando, bueno, que en la región nos achique ese sistema, ¿no? Uh-huh. Sistema democrático, que hay muchas tentaciones ante la imposibilidad que tienen los sectores neoliberales de imponer sus políticas y muchas tentaciones de achicar el espacio democrático, ¿no? Así que esencialmente estamos trabajando en eso. Bueno, luego varios proyectos, el tema de hacer estudios y hacer encuentros sobre el tema de los corredores bioceánicos. Bien, es un intenso trabajo que tiene diferentes cuestiones.
Hace poco tiempo atrás se reunieron el bloque del Frente de Todos y Todas en el Parlasur, se reunió con Milagro Sala. No avanza, está todo trabado y la verdad que uno o una sigue el tema de Milagro Sala, presa política emblemática en nuestro país, y no logra entender cuánto tiempo más va a pasar.
Esa es presa de la justicia de Jujeña, ¿no? Nosotros hoy estamos acampando junto con otras organizaciones, estamos acampando allí en Plaza Mayo. Sí, tenemos relación periódica con ella, ya fue electa parlamentaria, no puedo jurar, pero bueno, es un tema que la tiene de rehén la justicia de Morales.
Uh-huh. Recordemos que la Corte Suprema ya por 2017, ¿no?, por unanimidad, además rechazó que Milagro Sala posea inmunidad de arresto como parlamentaria del Mercosur. ¿Hay alguien del Parlasur que tenga ahora inmunidad parlamentaria ante cualquier situación?
No, porque no. Ese antecedente justamente determinó que no tuvieran los parlamentarios inmunidad.
Bien, bueno, no sé si gusta agregar algo, Laborde, que sea de interés para la región, algún concepto del Parlasur que esté a lo mejor oculto en las agendas de los grandes medios hegemónicos.
No, la necesidad de la integración, ¿no? Yo insisto fuerte con esto, nuestro destino es la integración, o, digamos, ir individualmente como países a tener una situación de sumisión con los Estados Unidos. Sí, uh-huh. Yo insisto en esto, ¿no? Digamos, nosotros tenemos que ser un polo en un mundo multipolar.
Un tema que es delicado seguramente, no ya desde el Parlasur, pero sé que usted lo abordó, tiene que ver con la soberanía del río Paraná, ¿no? Que es por donde se escapan, se fugan los dineros del narcotráfico, de la clandestinidad, etcétera, etcétera. ¿Ha tomado postura sobre esto?
Sí, nosotros impulsamos, digamos, bueno, hemos participado en seminarios, en todos los encuentros, estamos absolutamente a favor, digamos, de que haya un control mayor del Estado, estamos muy contentos que se haya aprobado la idea de la construcción del canal de Magdalena, uh-huh. Y creemos eso, ¿no? Que de a poco el Estado tiene que ir no solamente ganando control, sino que hasta hay que pensar más adelante una ciudad del Estado, pero también puertos, digamos, mayores con poder del Estado, barcos, ¿por qué no tener una flota nuestra? Bueno, es un camino que me parece que está bien, esto que es como se está pensando, creo yo, uh-huh, la licitación, la corta de un año y la larga, me parece que está bien, y está bien lo del canal Magdalena.